Bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, benvinguts al Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Daniel Arasa. Bona tarda, Daniel.
Bona tarda.
El Joan Corbera, molt bona tarda, Joan, benvingut de nou.
Molt bona tarda.
El Marcos Pardeiro, bona tarda, Marcos.
Què tal, bona tarda.
I la Iva Anguera, molt benvinguda, Iva, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses és un exministre, el senyor José Manuel García Margallo. Senyor García Margallo, bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda.
És exministre de Asuntos Exteriores, diputado del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, y el señor Margallo es protagonista porque ha estado esta semana en Barcelona para presentar el libro del economista y diputado de Junts pel Sí, Germà Bel, un libro que se titula Cabòries des d'una galàxia ben llunyana. Y el título, como nos comentaba hace un momento el señor ministro, hace referencia a una frase del señor García Margallo que hizo fortuna al referirse al debate independentista: una Cataluña independiente vagaría por el espacio sideral. ¿La mantiene esta frase, señor ministro?
Sí, sí, sí. Claro que la mantengo.
¿No vamos a ningún lado?
No, no. Lo que quiere decir es que una Cataluña independiente, como consecuencia de una declaración unilateral de independencia o como consecuencia de una consulta de secesión contraria al ordenamiento constitucional español, no sería reconocida por el derecho internacional. Los ejemplos son muchísimos. El último, para ser muy preciso, son los referéndums en Crimea y Sebastopol, referéndum de secesión que fueron apoyados por más del 90% de la población. Los referéndums en el Donbass, las dos regiones de Ucrania, que tuvieron el mismo respaldo popular y que Naciones Unidas, dijo que no tenían validez de ningún tipo. Si no hay reconocimiento internacional, quiere decir que no se tiene la estatalidad. Es lo mismo que le pasa a Palestina, a la República Árabe Saharaui, a Crimea, a Osetia, a Abjasia, a Transnistria, a un montón de territorios. Y si no eres Estado, tú no puedes pedir el ingreso en la Unión Europea. Porque el artículo 49 del tratado, que es el que se aplica en este caso, dice que los Estados europeos que cumplan con los objetivos y principios del artículo 2. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que tienes que ser un Estado. Y segundo, que tienes que cumplir con lo que dice el artículo 2, que es el Estado de Derecho, es decir, la sujeción a la regla. Y si no puedes pedir la adhesión, todo el resto de la discusión sobra. Decía, ya que estamos en la COPE, un sacristán decía: las campanas no suenan por 13 razones. La primera, porque no hay campanas, sobran las otras 12. Por tanto, la discusión se termina en este punto.
Oiga, hay mucha gente que se pregunta por qué el señor García Margallo, cuando era ministro y ahora que es diputado del Partido Popular, se implica tanto en el proceso independentista de Cataluña. ¿Le gusta? ¿Usted cree que se resuelve con diálogo?
La palabra no es me gusta. Yo diría que que me duele.
Considera...
Vamos a ver, yo me he ocupado de este tema. Yo soy un español un poco peculiar, soy un español muy periférico. Yo hice el bachillerato en los jesuitas de San Sebastián, hice la carrera en Deusto, he sido inspector financiero en San Sebastián, mi padre sigue viviendo en San Sebastián, he vivido, por tanto, la evolución del País Vasco en primera persona. Luego soy nieto de catalana. Y en tercer lugar, yo no concibo una España sin Cataluña ni una Cataluña sobre España. Yo creo, en el libro del que luego hablaré, como umbral voy a hablar de mi libro,
que no está a la venta,
pero que vayan haciendo cola, que esto va a ser un bestseller.
Luego nos cuentan,
pero entonces, Cambó decía en 1927, dictadura de Primo de Rivera, que la cuestión catalana es la cuestión más importante que tenía España en aquel momento y que todos los acontecimientos políticos giraban de una manera u otra sobre la cuestión catalana, y eso sigue siendo verdad. Ayer, en el debate de los tres candidatos del PSOE, el punto más álgido es el que se refirió a la definición de la nación de España como nación de naciones por parte de Pedro Sánchez, que es lo que no aceptan los otros dos candidatos. Por tanto, es un tema de una extraordinaria gravedad. Yo me he ocupado de esto desde que tengo uso de razón política. Yo entré en política, ninguno de ustedes había nacido, cuando tenía 16 años, en el País Vasco, en las Juventudes Monárquicas Españolas, y entré por dos motivos: porque quería una transición de la dictadura a la democracia sin caer en la guerra civil, y porque me preocupaba enormemente preservar la unidad de España. De hecho, la primera vez que yo escribo sobre Cataluña fue en una enmienda a la Constitución, que hice yo personalmente, porque Unión de Centro Democrático no la asumió, que hablaba de la indivisibilidad del territorio. Luego hablé en el 80, reproduje una tesis que había hecho en Harvard en el año 72 sobre haciendas federales, y luego ni he parado ni paro ni voy a parar a un tema que me parece capital.
I de fer pedagogia, no, senyor García Margallo? S'ha de parlar molt, perquè parlant, com deia aquell, l'expresident del Parlament, parlant s'entén la gent, no?
Eso es. Joan. Los puentes del diálogo de los que habla Espriu, yo creo que el romper la baraja siempre es la peor solución. Y ya que hablamos de Cambó, al que yo sigo enormemente, decía, hay dos realidades indiscutibles, indestructibles: la identidad de Cataluña como un pueblo diferenciado y la realidad hispánica. Y ante esos dos fenómenos caben las siguientes posturas: lo que él llama el asimilacionismo, que es negar el hecho catalán, fue primo de Rivera y Franco; el separatismo, que es negar la realidad hispánica; el intentar armonizarlo, que es lo que yo pretendo, o el no hacer nada. Decía Cambó, esa es la peor de todas las soluciones, porque en algún momento habrá que tomar una decisión. Y yo creo que hay que hablar, hay que ponerse en el lugar del otro. Hicimos cosas mucho más difíciles en el 77 sobre la base de hablar, de entender la razón.
Però el 77 hi havia ganes d'acord. Jo no sé si en aquest tema hi ha ganes d'acord.
És la gran discussió. El gran debate, el gran problema és que todos teníamos ganes de acertar y ara parece que todos tenemos ganes de que nos equivoquemos.
Vinga, Joan.
Claro, el soniloquio del diálogo, que es habitual también en Cataluña por parte de determinadas capas de la sociedad, incluso de políticos. De hecho, parodiando un poco, dos no se pelean si uno no quiere, dos no dialogan si uno no quiere. Uh-huh. Y parece que las posturas son radicalmente tan opuestas, uh-huh, que nadie está dispuesto a ceder ni un ápice, pero nada, ni una uh-huh, solo milímetro para dialogar. La situación es que desde la Generalitat, un partido que tradicionalmente pues había ayudado a construir España o había sido responsable o corresponsable de lo que era un Estado, ahora pues en muchas ocasiones vulnera, desprecia la ley, que es un principio básico de cualquier Estado, ¿no? La seguridad jurídica. Puesto en este punto, sin llegar a extremos de la CUP, nos encontramos con un referéndum que incluso se ha apuntado ya hoy en esta semana en medios catalanes que podría ser en octubre, el 3 de octubre, creo.
El día 1 de octubre.
El día 1 de octubre ya
domingo,
se apunta.
1 de octubre.
Y claro, el problema
la
es
consulta.
Que...
Sí. Al menos lo que
el anuncio es, lo va a hacer ahora
el lunes, sí, en Madrid, en la conferencia que hay prevista en una sala del Ayuntamiento de Madrid.
Por el Ayuntamiento la de cuestión Madrid. Es que posiblemente nos encontremos con un escenario en que los interlocutores serán distintos. Si hay unas elecciones catalanas, ya no será Convergencia o el PDeCAT, posiblemente será Esquerra Republicana. En el bando de Madrid posiblemente será el PP. Las posturas todavía serán más enfrentadas y encima por medio con un referéndum que seguramente se acabará celebrando de forma ilegal, aunque sean con urnas en los colegios electorales. No lo sé.
El señor García Barrio dijo que no es para el referéndum, amb el cap. ¿Qué porque no hay televisión? No.
Vamos a ver, yo creo que para ponernos de acuerdo, y es lo que he intentado en el... Porque esta... Como ustedes saben, tuve en Madrid un debate con Artur Mas, he tenido otra con Joan Ortega y he tenido otro con Germà Bel, y los que vendrán, porque yo estoy dispuesto a explicar cuáles son mis razones, lo que yo entiendo que son las razones de España tantas veces como sea necesario. Para que se entable un diálogo es primero saber de lo que se puede hablar y de lo que no se puede hablar, cualquier lugar del mundo. Hoy le decía yo, mire usted, hay principios que no se pueden discutir, empezando por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que dice que no se podía hablar de los derechos humanos o la separación de poderes. Hay miles de constituciones que dicen, la alemana dice no se puede hablar de la organización federal, la italiana no se puede hablar de la república, del sistema de Estado. Y la Constitución española dice en artículos 1 y 2 que la soberanía pertenece a todo el pueblo español y no a una parte, lo cual es perfectamente lógico. Porque yo tengo una cuota parte de Cataluña, como cada catalán tiene una cuota parte del resto de España. Y el artículo 2 habla de la indisoluble unidad de la nación española, patria común indivisible. Si no podemos hablar de eso, entre otras cosas, porque, como he dicho, una declaración contraria a la Constitución no permitiría el reconocimiento internacional de Cataluña. Cataluña no sería un Estado, y por no ser Estado no puede entrar a la Unión Europea. Ese es un camino sin salida. Entonces vamos a discutir de lo que se puede discutir. yo hace mucho tiempo propuse, vamos a hablar de una reforma constitucional, no para resolver la cuestión catalana, porque es un problema que afecta a toda España. Es decir, hay que actualizar los pactos que no vimos en 77, pero que sí serviría para arreglar la cuestión catalana. Vamos a hablar de la disposición adicional tercera del Estatuto, que el Tribunal dijo que no era inconstitucional, aunque no creaba una obligación jurídica. Como ustedes saben, lo que dice esa disposición adicional es que la inversión en infraestructuras durante 7 años tiene que ser equivalente a la proporción que el Producto Interior Bruto de Cataluña representa en España. Los proyectos están ahí. Podemos hablar del corredor mediterráneo, que creo que es vital, de Rodalíes y de lo que haya que hablar. Vamos a hablar la segunda de las cuestiones que constituye un motivo de discusión y discrepancia muy doloroso, que es el tema de la lengua y la cultura. Decía Cambó que el alma de un pueblo es la lengua, y si España se rompe, se va a romper por regiones lingüísticas. No va a ser Extremadura la que pida la secesión. Y el artículo 3 de la Constitución Española, que habla de la lengua, no ha sido desarrollado por leyes orgánicas ordinarias. Se ha dejado al Tribunal Constitucional y a los distintos estatutos, y esto ha producido un desorden. Y yo propongo una ley oficial de lenguas, como se ha hecho en Canadá y Quebec, que lo he estudiado muy, muy a fondo, que es crear derechos para los ciudadanos y obligaciones para las administraciones, pero que sobre todo sería un reconocimiento simbólico de la importancia que el catalán tiene para todos los españoles. Yo estudié en Vascongadas, soy un poeta que se llama Aresti, que tiene un verso precioso dirigido a un socialista, Tomás Meave, que le dice: cierra los ojos, Meave, despacio, pestaña contra pestaña, Meave, que no es buen español el que no conoce las 4 lenguas de España. Yo creo que darle ese reconocimiento, incluirlo en las currícula de las escuelas españolas fuera de Cataluña, sería importante. El desarrollo, la protección del catalán como lengua española en el exterior, yo lo he intentado hacer desde el Cervantes y creo que habría que hacer más. Probablemente un uso del catalán en la relación con las administraciones sería también importante. Y tercero y muy importante, hay que cambiar el sistema de financiación. Sistema de financiación, en aquella desafortunadísima frase de España nos roba, está en el sistema de financiación. De forma totalmente injusta, porque los responsables de la Generalitat, todos, han admitido que el sistema de financiación actual, cuando lo aprobaron, era el mejor posible. Lo hizo en 2001 el entonces conseller en CAP, Artur Mas, y lo hizo Montilla en 2009. Vino la crisis y esto ha fallado, pero ha fallado para todos. Valencia, que es una comunidad que tiene una renta por debajo de la media, tiene sin embargo un déficit fiscal muy por encima de la media. Hay que arreglarlo y hay que llegar a un sistema que acabe con las discriminaciones, que acabe con las desigualdades. Todo eso hay que hablar. Lo que a mi juicio no es asumible, es decir, esto no nos hemos puesto de acuerdo en estas u otras cosas, los llamados motivos de desafección, y yo rompo la baraja. Eso es lo que no es admisible.
Iba.
Sí, a vostès.
Por lo menos no es deseable.
Vostè es referia abans a Cambó i a la seva definició de la qüestió catalana com un element primordial a la política espanyola des de l'últim segle. Molts han tingut la sensació que el primer govern Rajoy no va tenir en compte aquesta qüestió catalana, que es va centrar només en el problema de la crisi econòmica, ho va deixar de banda i poder va perdre una oportunitat de començar aquest diàleg que vostè ara defensa.
Vamos a ver. Cuestión catalana en tiempos modernos, es decir, como usted dice, ha habido una cuestión catalana y hay autores, por ejemplo, Josep Pérez, o que es un francés, o Pierre Villar, que hablan del hecho catalán y el fenómeno catalán. El hecho catalán es la búsqueda de la identidad catalana dentro de España, hasta 1898. El fenómeno catalán es cuando una identidad cultural se pretende trasladar a una exigencia política, que es la veu de Cataluña en 1898, romper las amarras, ¿no? Y luego yo tengo la sensación de una cierta frustración. Yo fui diputado constituyente, asistí a la vuelta de Tarradellas, un discurso maravilloso de Tarradellas y otro de Suárez, a la Constitución que reconocía las nacionalidades, al Estatuto del 79 que fue celebrado por todos. Por cierto, no se habló de concierto porque el Parlamento de Cataluña no habló de concierto. Y yo tengo la sensación de que a partir de ahí hay una cierta deslealtad constitucional por parte de los nacionalistas. Maragall se embarca en una reforma del estatut que nadie le había pedido, Yo creo que lo hace porque él cree que ha perdido las anteriores elecciones por un déficit de catalanidad, y entonces se echa en manos de Esquerra Republicana de Cataluña, que es Tinel, y se intenta reformar el bloque constitucional sin cortar con una parte importante de España, que es el Partido Popular, lo contrario de lo que hicimos en la Constitución. A partir de ahí viene la sentencia. Sentencia fue una sentencia desgraciada, tardó mucho tiempo, recusaciones de magistrados, etcétera. Es una sentencia en contra de un estatuto refrendado por la ciudadanía, porque se había eliminado el referéndum previo, y a partir de ahí a todos se dispara. Me juicio injustamente. Yo cada vez que vengo aquí pregunto, díganme ustedes cuáles son los artículos del estatuto que el Tribunal Constitucional declaró nulos y sin efectos jurídicos. Son solo 14, sin gran importancia. No lo sabe nadie. Luego ese no es el tema. Y luego llega la crisis económica. La crisis económica, todos tenemos que apretarnos el cinturón, absolutamente todos. Como yo soy muy concreto, yo como ministro de Exteriores y Cooperación, mi presupuesto de cooperación era la quinta parte del que tenía mi antecesora, el 20%, y con eso hubo que pelear el Consejo de Seguridad. Y lo que deciden es buscar un elemento exterior, es decir, culpar de todos los sacrificios que hay que exigir a la ciudadanía a Madrid, que es un ente abstracto. Estamos, por cierto, jugando en Europa eso, la culpa de todo la tiene Bruselas, y estamos donde estamos en el sentimiento europeísta. Y a partir de ahí ya no se habla. Y yo creo que yo propuse la reforma constitucional y lo que le he dicho a ustedes, la disposición adicional tercera, la lengua y el sistema de financiación, recién llegado al gobierno, y entregó una constitución articulada, que es la que se va a publicar. El presidente del gobierno, que tiene un panorama infinitamente más extenso que el mío, decidió que no era el momento. El sistema de financiación, el ministro Montoro, que no creo que tenga un panorama más extenso que el mío, pero él es el responsable en la materia, no lo aceptó, y yo creo que perdimos una oportunidad. Pero eso no es razón para irse de casa. Vamos a seguir hablando, vamos a hacerlo de espriu.
Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE de Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, amb el Daniel Arasa, Joan Corbera, Ivan Guerra, Marcos Pardeiro, el convidat d'avui, el diputat del Partit Popular al Congrés, el senyor José Manuel García Margallo, i també exministre d'Afers Exteriors. Tot això que ens explicaves tu, Margallo, molt bé, cal parlar, cal dialogar, però quan els hi plantegen això als independentistes aquí a Catalunya, et diuen, escolta, això és una pantalla passada, ara ja la solució és trencar amb Espanya i camí de la independència. I en aquest sentit, el que apuntava abans el Joan Corbera, sembla ser que dilluns a Madrid hi ha una conferència del president Puigdemont, on, entre altres coses, doncs, farà, ell diu, l'última oferta al president Rajoy, i dirà que possiblement el dia d'octubre és la data escollida perquè es faci el referèndum de trencar Catalunya amb la resta d'Espanya. Aviam, això, aquí vostè aposta pel diàleg, però des d'aquí, des de Catalunya, diuen que això és una pantalla passada.
Es una pantalla pasada para algunos. Es decir, yo creo que las ofertas...
El presidente de la Generalitat.
No, pero es que hay que distinguir el que es independentista a cualquier precio, que tú le explicas sin reconocimiento internacional, tenéis un problema de financiación de la deuda porque están los mercados cerrados, tenéis un problema de déficit comercial porque lo que vende al resto de España es lo que absorbe las pérdidas que tienen las exportaciones fuera. Me da igual, yo quiero ser independentista y no hay diálogo posible. Entonces, digamos que hay otros dos públicos. Hay un público que se siente español y catalán, al que se le habla con el corazón y el sentimiento, y hay otro que duda, el que hay que explicarles una cosa muy sencilla. Estar dentro de España y, por tanto, de la Unión Europea y la Comunidad Internacional es un buen negocio, y el estar fuera de España, de la Unión Europea y la Comunidad Internacional es un mal negocio.
Hace frío.
Y eso es lo que tenemos que discutir. Lo que no se puede es trucar las cartas y contar que una Cataluña independiente va a ser reconocida inmediatamente al día siguiente, que va a entrar en la Unión Europea y que, por tanto, es perfectamente viable, que es lo que dice Stiglitz. Es viable si es reconocida y está dentro de la Unión Europea, pero es que todo el mundo sabe que eso no es verdad. Por tanto, lo primero que tenemos que empezar es a discutir con honradez intelectual.
Y que nos digan mentiras.
Que no se digan mentiras. Eso es muy importante.
Es muy importante.
Yo tornaría una mica a l'origen d'aquesta desafecció cap a Espanya, i d'una forma molt concreta, en Espanya ens roba. Concretament, s'ha assumit per part de la Generalitat, dels partits independentistes, de que cada any Espanya s'emporta 16.000 milions d'euros de les balances fiscals catalanes. Vostè ha dit moltes vegades que en tot cas hi ha moltes maneres de calcular això. Vull explicar quina és o com aproximaria molt més les balances fiscals a lo real en lloc d'això, perquè possiblement gent haurà de veure si efectivament li han enganyat o no amb això.
Vamos a ver, no es fácil explicar esto para un público desde un micrófono. Bueno, vamos a ver, la balanza fiscal lo que mide son las relaciones financieras entre un territorio y los otros territorios. Los impuestos que se pagan aquí y los servicios y las inversiones que se hacen aquí. Si los impuestos son menores que los servicios y las inversiones, hay un superávit, y si no, hay un déficit. El problema es cómo se calcula esto. Yo le voy a decir preguntas muy sencillas. El impuesto sobre el valor añadido de una venta que se hace a un aragonés en el Corte Inglés de Barcelona, ¿es un impuesto que se computa en Cataluña o en Aragón, que es el que lo soporta? El impuesto sobre el valor añadido de una partida textil que va a una fábrica de Zamora, ¿es en Castilla y León o aquí? Los gastos que hacemos, porque los gastos de los servicios centrales, exteriores, defensa, etcétera, se realizan en Madrid, pero afectan a todo el mundo. Si vamos a los gastos, temas muy concretos, y voy a hablar de mi tierra. El AVE Madrid-Valencia. La inversión en Castilla-Mancha del AVE, que beneficia sobre todo a Madrid y Valencia, son muchos más los pasajeros que lo cogen en Madrid y lo sueltan en Valencia que al revés, ¿beneficia o no beneficia a Valencia? Todo eso hay que contarlo. Entonces hay dos métodos, el llamado flujo monetario, que es el más sencillo. Mire usted, en Cataluña se computan todos los impuestos que se ingresan en las delegaciones de Hacienda de Cataluña. Los pague quien los pague, aunque los paguen todos fuera, porque podría ser una empresa que ingresa aquí todo el impuesto sobre el valor añadido, pero no vende ni un solo producto en Cataluña, los vende todos en Aragón. Eso se llama flujo monetario. El otro es carga-beneficio, es decir, vamos a ver quién de verdad soporta el impuesto, quién paga el impuesto, y vamos a saber de verdad a quién afecta el gasto que se ha realizado. Ya tenemos dos métodos. Neutralizar y no neutralizar, que es más complicado. Como contar año a año te puede inducir a error, hay que hacer o un periodo de largo tiempo o ver lo que se ha dejado a deber, porque hay déficit en todas las administraciones, y eso que se ha dejado a deber se pagará con impuestos en el futuro. Eso es indudable. Entonces, eso se llama neutralizado. Pero eso no se puede computar. Al día de la independencia, al día siguiente de la independencia, usted no cuenta con eso. Pero es que eso nos da, desde 16.735, que es flujo monetario sin neutralizar, que es lo mejor, que la cifra más abultada que la que utiliza la Generalitat, hasta cifras que son pues de 9.016. Estamos casi en la mitad. Entonces, todo eso es muy discutible. Y discutible, y hay que discutirlo. Pero si usted mira cómo ha ido el agujero, porque el problema es que Cataluña tiene la deuda más abultada de España. Ve usted que el déficit, es la diferencia entre gastos e ingresos, era bastante. La deuda, hasta la crisis, hasta el 2008-2009, estaba en el 8%, una cosa así. Luego ya se dispara, y es cuando se empieza a popularizar el tema de España en la roda. Es decir, mire, lo cual es, ya que estamos en Nacuper, la versión laica de los santos inocentes. Es decir, los gobiernos de la Generalitat no tienen ninguna responsabilidad en el tema. La responsabilidad siempre es del enemigo exterior. Claro, a mí me contaba más. Antes me pitaban cuando iba a cualquier sitio porque te había tenido que hacer ahorros o economías en servicios sociales, y ahora me aplauden porque soy de la independencia. Claro, es hablar de una cosa diferente, pero con eso no vamos a ningún lado.
Marcos,
no sé si le aclaro, pues esto es bastante complicado.
Es muy complicado,
muy complicado.
Para una clase que no, maestra,
son discutibles en cualquier caso, ¿no?
Son discutibles, y es verdad que las mayores diferencias se han producido a partir de la crisis, y es verdad que cuando se aprobó este sistema de financiación, que es el que explica las balanzas fiscales, los responsables, más consejero en CAP, dijo que era lo mejor que se había conseguido para Cataluña, y cuando es 2009, es Montilla, dice que es un acontecimiento histórico para Cataluña. Hombre, o una cosa o lo otro.
Marcos, ahora sí, venga.
Sí, mencionaba que una de las cosas de las que se puede hablar es del sistema de financiación para abordar el tema de la cuestión catalana. Y mencionaba, no sé si intencionadamente, que no se había planteado desde el Parlamento catalán en los años de la transición el tema del concierto. Le quería preguntarle si cree que es buena idea para resolver la cuestión catalana plantear el tema del concierto. Y por otra parte, ¿quién considera, hemos estado hablando bastante de diálogo, que es un interlocutor válido por parte de los dirigentes que están ahora mismo al mando en Cataluña? En concreto, si Junqueras le parece un interlocutor válido, que usted lo conoce bien.
Vamos a ver, el concierto se plantea en el Parlamento. En el año 79 es una propuesta de Trias Fargas que es rechazada en el Parlamento. Nunca se discute en el Congreso. Pujol en sus memorias dice que fue un error. Pero lo cierto es que cuando se produce el pacto del Majestic, Joaquín Molins le dice plantea el tema del concierto y no lo plantea. Y lo plantea más a Rajoy sabiendo que era de una condición de imposible cumplimiento. ¿Por qué es una condición de imposible cumplimiento? Primero porque no tiene enganche constitucional. La disposición adicional tercera ampara a País Vasco y a Navarra, concierto y convenio que viene de Cánovas. Puede ser la fórmula que usted quiera, pero ese es el... Por tanto, no hay enganche constitucional. Segundo, si a Cataluña, sin ese enganche constitucional, se le reconociese el pacto, que es la bilateralidad, todo el resto de las comunidades autónomas pedirían lo mismo, con lo cual es imposible. Entonces lo que hay que hacer es cambiar un sistema de a ir a un sistema de financiación que corrija los defectos actuales y se aproxime lo más posible al régimen de concierto. ¿Qué es lo que tiene el régimen de concierto? La autonomía financiera y la corresponsabilidad. Entonces mi tesis es que lo primero que hay que hacer, por eso yo hablo de reforma de la Constitución, de reforma de la Administración, de reforma de todo el sistema tributario y dentro de esa pieza, pero dentro, y con todo el conjunto, la reforma de financiación. Definir lo que son servicios esenciales y lo que no lo son. Hay servicios que claramente no deben ser gratuitos, es decir, si quieren ustedes tener 14 televisiones autonómicas, pues me parece muy bien, se lo pagan ustedes. Si quieren tener las carreteras iluminadas como en Bélgica, pues ponen ustedes un peaje, en fin, lo que usted quiera. Los servicios esenciales tienen que pagarse a todos igual, que es el problema que tenemos ahora. Y a partir de ahí, dar una cesta de impuestos propia a las comunidades autónomas para que paguen esos servicios no esenciales o para subir el nivel mínimo que nos podemos pagar entre todos. Es decir, en la familia decimos, hijo mío, yo te puedo pagar el colegio, te puedo pagar el transporte, tal, el resto no te lo puedo pagar. Y chico,
arreglate. Espabilate.
Bueno, yo eso lo he visto con ejemplo práctico, que eso sí se entiende. En Bruselas, yo estoy 17 años, y nos recogían la basura dos veces a la semana. Cuando llegaba el calor, aquello era imposible. Todos dijimos que aquello era una cochinada de libro. Y el ayuntamiento dijo, pues muy bien, si es una cochinada de libro y quiere todos los días, la tasa de basura se multiplica por tres para recoger los días a la semana. Y ya no nos pareció aquello tan inaceptable. ¿Qué quiero decir con eso? Que eso te restringe el crecimiento del gasto público, que es una labor esencial. Tenemos que decir qué es lo que este país se puede pagar y qué es lo que no puede pagar, porque si subimos mucho la presión fiscal, pues vamos a una ruina económica, desempleo, el tema es peor. Eso, y a partir de ahí, todo el mundo que se apañe. Y dice, yo le dejo a usted, usted quiere que haya caballos en el colegio, pues se sube usted a la tribuna del Parlamento y dice, ¿quieren ustedes caballos?
Esto ¿y cuál es la tasa?
Que eso es la fórmula de exigir responsabilidad y contención a las autoridades autonómicas. Porque ahora casi todo viene de Madrid. Hay capacidad de gastar, pero no tienes la obligación de recaudar. Eso se llama tirar con pólvora del rey. Y eso a mí también se me ocurre, que puedo estirar todo lo que quiera y decir...
Mientras paga el otro, ¿no? Iba, vinga.
Sí, parlant del sistema de finançament, vostè definia un sistema bàsicament transparent. Em dona la sensació que fins ara s'ha responsabilitzat molt d'aquest debat tan enverinat, sobretot a Catalunya, per la frase de l'Espanya ens roba, però és cert que és un sistema, a mi sempre m'ha semblat, sobretot amb els sistemes de negociació, una mica de trileros. És a dir, a Extremadura li donem això perquè hi ha una taxa de població molt baixa, a Canàries això perquè la insularitat, a Catalunya això perquè per la industrialització, i ningú sap el que té exactament el del costat. Creu que Espanya, la política espanyola, és prou madura per arribar a aquest sistema tan transparent? I li poso com un exemple el rèdit que ha tret ara el País Basc amb el recolzament als pressupostos i el cupo, que em sembla bastant extraordinari. Escandalós. Veient el que estan demanant i el que necessiten altres comunitats autònomes.
El tema de cupo i concierto és un fenomen històric, viene del siglo XIX, de Cánovas del Castillo, y no lo voy a discutir. Vamos a decir, esto es una excepcionalidad y vamos a discutir las de régimen común. Tiene usted toda la razón. Todos los sistemas que se revisan o se tienen que revisar cada 5 años, se fija la cifra final. Y a partir de ahí se empiezan a mover las variables para que todo cuadre. Vamos a dar este porcentaje a población, vamos a dejar este porcentaje a superficie, vamos a meter un poquito de corrección por insularidad, vamos en servicio de sanidad a meter por envejecimiento hasta que cuadra. Y claro, cuadra. Por eso Montoro decía, es que eso no se puede hacer si no hay dinero, porque al final hay que tapar la boca al que está al lado y protestando. Como mi tesis es que el sistema cambia la fórmula, no son comparables, porque antes de sentarnos en la mesa, es decir, usted tiene educación, sanidad, dependencia, los servicios que digamos pagados por el Estado, y todos iguales, porque el gran problema, hoy discutía German Bell, vamos a hablar de escuelas y quirófanos, que un niño gallego tenga la misma dotación presupuestaria que un niño catalán. Con las correcciones que haya que hacer, porque es verdad que no es lo mismo escolarizar a un niño en el medio urbano, pero se corrige y esos son datos objetivos. Oiga, ¿y sabe usted lo que yo haría para hacer el objetivo? Dárselo a la autoridad fiscal independiente, que porque es precisamente independiente, y me diga, estos son el coste de los servicios y esto es lo que cuesta financiarlo. Y hemos terminado esa historia. Y eso te da una igualdad absoluta. Con lo cual, el problema de la igualdad, solucionado. Problema de la solidaridad, porque aquí se ha discutido la ordinalidad, si se paga más, si se paga menos, si se transfiere. Mire usted, desde el momento en que esos servicios son iguales para todos, una comunidad rica paga más impuestos, pues lo pagan los individuos. Paga más y tiene los mismos servicios que una comunidad que tiene los mismos servicios y paga menos. Con lo cual ya no tenemos problema de transferencias de ordinaria. Esto ya todo el mundo está igual, pagando unos más y otros menos. Los niños son todos iguales en casa, tengan la edad que tengan y hagan lo que hagan. Y esa es mi tesis. Que luego hay defectos, claro. Esto se ha hecho un arrastre desde el principio, desde el 77, y nadie ha tenido en cuenta las dotaciones. Es verdad que hay comunidades autónomas que pueden tener, no estoy hablando de renta ni de riqueza, dotaciones hospitalarias o dotaciones escolares que no respondan a la igualdad, pues año a año lo vamos corrigiendo. Y luego es verdad que hay que ayudar a las comunidades autónomas que tienen menos renta y riqueza, pero eso es otra cosa, es el fondo de compensación interterritorial, son los fondos estructurales, pero no tiene nada que ver con dotaciones, porque es una comunidad muy rica y tener dotaciones inferiores en escuelas a otra más pobre. Pero eso es lo que, esa es la tesis y eso es transparencia.
Y todo eso pasa por un gran pacto de Estado, digamos, ¿no? Sobre todo los grandes partidos de Estado, Partido Popular.
Es que en la vida no se puede hacer nada si no hay un pacto de Estado. Si es que se le
¿Y usted ve que se puede construir camino?
Mire, yo primero creo que para que haya un pacto de Estado tiene que haber una propuesta encima de la mesa sobre la que se pueda pactar. Porque claro, usted me dice, oiga, vamos a pactar el sistema.
Y la propuesta es la que nos enseña usted ahora mismo. No lo vemos bien, pero forma parte del libro que nos decía que va a salir.
Si hay otra mejor, hágase la propuesta. Pero sentarnos a discutir, como decía aquí el compañero, vamos a dialogar. Oiga, ¿vamos a dialogar de qué? O vamos a pactar. Oiga, ¿vamos a pactar qué?
Pero usted ve
como una comunidad de vecinos.
Pero oiga, ¿usted ve al PSOE ahora mismo en condiciones de sentarse
ese
a pactar?
Vamos a ver qué pasa con el PSOE.
Perdona, Joan, que volví a preguntar.
Vamos a ver qué pasa con el PSOE. Porque
mañana domingo son las votaciones.
El PSOE, por desgracia, está en una guerra civil. El debate de los tres candidatos no fue un debate de propuestas concretas, no fue una propuesta de ideas. Era una propuesta a ver quién se quedaba con la Secretaría General, que bueno, pues les puede interesar a ellos, pero al resto de los españoles nos interesa menos. Y yo eso lo siento porque yo soy de los que creo que el buen rumbo de España depende de la existencia de dos grandes partidos centrales que coincidan en los temas esenciales para saber qué es lo que se puede acordar y en qué se puede discutir. Y eso ha sido así en España desde el 77, es así en Europa. Yo he estado 17 años en Europa. Solo las propuestas que son acordadas por el Partido Popular, que es el mío, y por el Partido Socialista, salen adelante, las otras no salen. Por tanto, el tema del Partido Socialista no es un tema que importe solo a los socialistas, es que nos importa a todos nosotros y sobre todo le importa a España. Por eso yo lo estoy contemplando con cierta preocupación.
¿Tiene un favorito?
¿Tiene?
Un favorito. de los candidatos a las primarias. Una preferencia.
Ya comprendía que si tengo un favorito no se lo voy a decir porque hará algún favor al contrario. O sea que...
Pero, a ver, yo se lo planteo de otra manera. ¿Qué, señor Margallo, qué puede pasar si mañana domingo gana el señor Sánchez?
Vamos a ver, yo creo que lo que puede pasar si no nos remedian, gane quien gane, es que ese partido salga muy fragmentado. Porque es que esto, todos estamos muy cegados por lo que va a pasar el día siguiente. Es que la fiesta no termina ahí. Es que el candidato a la presidencia del gobierno también se elige por primarias y se elige después. Con lo cual nos podemos encontrar con que la guerra siga durante mucho tiempo. Y esa guerra es pésima. Y la verdad es que los ejemplos históricos que tenemos son malísimos. Es decir, yo creo que una de las causas que se llevó por delante de la Segunda República fue la fractura del PSOE entre lo que era la derecha entonces, Besteiro, el centro que era Prieto, y la izquierda que era Largo Caballero. Ya ve usted lo que está pasando con la socialdemocracia en Europa. Yo creo que España necesita un partido popular, un partido humanista cristiano y un partido socialdemócrata de verdad.
Joan.
Sí, usted ha planteado una serie de cuestiones que permitirían, siempre bajo la premisa de respetar la soberanía nacional, el encaje de Cataluña dentro de España, como el reconocimiento de la lengua, la mejora de la financiación y unas inversiones en infraestructuras adecuadas. He de decir que yo usted, esto se lo he escuchado ya decir cuando ya era ministro en la Cámara de Comercio, hace unos años incluso, y además gustó mucho este discurso en el empresariado catalán, lo recuerdo perfectamente. Pero al margen de esto quisiera que me matizara qué papel podría tener Cataluña en materia exterior, en materia de representación exterior. Y en segundo lugar, una pregunta muy descarnada, y es, ¿qué está haciendo mal el gobierno de Mariano Rajoy respecto al procés y la cuestión catalana?
Vamos a ver, es verdad que seguimos, y hay, los independentistas se califican a sí mismos como soberanistas. La soberanía ya es un concepto que prácticamente no existe. Vivimos en un mundo globalizado. De las 150 grandes economías del mundo, 87 son grupos multinacionales y solo 63 son estados nacionales. Una enorme dimensión y la posibilidad de votar con los pies, de irse cuando quieran. Y eso les da una enorme capacidad para dictar decisiones para políticas que se imponen los estados soberanos. Y la única fórmula es la organización, la integración en organizaciones regionales. La nuestra es la Unión Europea. Y ahora el gobierno acaba de mandar un papel, y está en la estrategia de acción exterior que yo mandé al Congreso, y es ceder soberanía. Bruselas que vigile mucho más la déficit, la deuda, los desequilibrios macroeconómicos, las reformas, para que nadie perjudique a los otros, porque el problema es que una organización colectiva, lo que usted haga nos perjudica a todos los demás. Y a partir de ahí vamos a una solidaridad financiera, que son las obligaciones europeas. Eso son los Estados Unidos de Europa. Estados Unidos de América nacieron cuando las colonias mutualizan la deuda que habían contraído. Por tanto, estamos en un concepto de soberanía radicalmente diferente. Y en la propuesta de reforma constitucional yo incluyo un título entero sobre la Unión Europea, que no era posible en el 77 porque no estábamos, que es cómo participan en la adopción de decisiones, que es lo que hay que hacer, en la ejecución de decisiones, en definitiva, cómo participan en un proyecto europeo que nos importa a todos. Y eso es la ley de acción exterior, y es en definitiva lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que se ha hecho mal? Mire usted, digamos que ha habido escuelas de pensamiento diferentes sobre Cataluña. Yo no he ocultado nunca las mías, las he dicho públicamente y con absoluta lealtad. La reforma constitucional es un texto que yo entregué al presidente en el año 2014, a principios. Él entendió y tiene, insisto, una perspectiva mayor que la mía, que no era conveniente, pero yo sigo creyendo que esa es la solución y que cuanto más tardemos, más se va a pudrir el asunto. Yo no creo que hay ahora una especie de alivio, porque es verdad que el proceso ha perdido algo de fuerza, que hay algunas divisiones internas en los partidarios del proceso, pero yo creo que eso no ayuda, porque se marcan unos a otros y les impide llegar a una negociación consensual. Yo creo que esto acaba, no va a haber referéndum, no va a haber consulta, no va a haber proceso participativo, ya pasó una vez el 9 de noviembre y no puede ocurrir. Lo primero que tiene un responsable político que hacer es que la ley se cumpla y lo que es ilícito se debe impedir. y mucho más si ese ilícito viene de una institución que trae causa de la Constitución y el Estatuto. Porque lo grave del proceso, que es lo que pasó en el 34, es que la independencia no la pide un partido político, que tiene todo el derecho, es que lo pide una institución como la Generalitat, que trae causa de la Constitución y que debe representar a todos los catalanes. Luego eso no se puede hacer. Creo que irán a las elecciones, creo que ganará la izquierda, es decir, lo que no han entendido probablemente la burguesía catalana es que el separatismo en Cataluña siempre acaba en la izquierda. Se fue en 1640 que Pau Claris tuvo que pedir la intervención de Luis XIII. Eso pasó en el 31. Masia y Companys no eran de la Lliga, eran de Esquerra, y cuando hubo que establecer un recurso contra la ley de cultivos lo tuvo que hacer un instituto San Isidro, no lo pudo hacer ni siquiera la Lliga. Y ahora habrá un gobierno de izquierdas que probablemente sea con Oriol, probablemente estén los comunes, veremos el PSC en esta deriva donde va, pero habrá un gobierno de izquierdas, y lo que la burguesía vasca pudo hacer con el plan Ibarretxe parece que todavía no se ha podido hacer en Cataluña, y eso es fatal.
Disculpe, la convocatoria del referéndum, eso no se puede impedir, porque es simplemente una declaración que se puede hacer en Madrid, se puede hacer aquí, en cualquier ámbito. Sí. La celebración, usted dice que no se va a celebrar. Solo se me ocurren dos formas que no se celebren. Una es o suspender la autonomía o la fuerza.
No, vamos a ver. El artículo 155 de la Constitución, que es copia exacta del artículo 37 de la ley de Bonn, y nadie se le ha ocurrido decir que la ley de Bonn no sea democrática, lo que permite al gobierno central es adoptar las medidas que consideren necesarias para hacer cumplir aquellas obligaciones que quien tiene que cumplirlas no lo cumple. Yo no sé cómo va a ser esto, pero sí sé cómo fue el 9 de noviembre. El 9 de noviembre había unas urnas y unas papeletas que estaban haciendo una cárcel de Lérida. Y en septiembre del 2014, para que no ser acusado de violar el secreto del Consejo de Ministros, subían a la tribuna Europa Press y dije lo que hay que hacer es ordenar a la Generalitat la requisa y destrucción de esas urnas, y si no obedece, poner los Mossos de Escuadra 24 horas al sol del ministro de Interior para hacer eso. Y al mismo tiempo, para quitar presión, haber empezado la negociación, constitución, disposición adicional tercera, lengua y sistema de financiación y cualquier otra cosa que haya que hacer, para que aquella parte de los catalanes que no es independentista, pero que ahora mira con poca esperanza que haya salida, tenga una salida.
O sea, volverlo a hacer ahora si hay convocatoria para octubre.
Lo que pasa es que ahora ya no es lo mismo, lo que ya no sé si ahora es suficiente, porque el problema es que cuando tú coges una enfermedad al principio, la cosa la puedes arreglar con un determinado tratamiento. Lo que sí sé es que no se puede tolerar una consulta ilegal apadrinada por un poder público. Y lo mismo que a usted, si conduce a 200 kilómetros por hora, le paran y le ponen una multa, o si no paga impuestos, le van a obligar una consulta, insisto, que es contraria a la Constitución y al ordenamiento internacional, pues no está amparado un derecho de secesión en ningún sitio, no se puede celebrar, es así de sencillo.
Nos quedan cuatro minutitos, el lunes, señor
García. Yo soy bastante claro, ¿no? O sea, así me va.
Y contundente. Ahora de eso, Dani, no me repito, el lunes hay la conferencia del señor Puigdemont en Madrid. ¿A usted le han invitado? ¿Irá usted?
No iría, en ningún caso. No iría en ningún caso, porque insisto que está haciendo una propuesta que es contraria al ordenamiento.
¿Comprende que la señora Carmena ceda un espacio o alquila un espacio?
Y además, de verdad, creo que estas cosas no ayudan. Aquí hay que hacer un desarme incluso de las palabras. Y el ir a la plaza de Cibeles a hacer una declaración de que lo que estás pidiendo es que se rompa el ordenamiento constitucional e instando a la ciudadanía a desobedecer, no me parece una buena idea. No me lo parece. Yo no iría.
Daniel.
No iría en ningún caso, como tampoco he ido a Gibraltar hasta que no haya una bandera española.
No, un aspecto concreto.
A ver si lo vemos.
Teniendo en cuenta que una parte muy importante de la población catalana sí quiere el referéndum, o sí quiere, ¿no cree que en algún momento habrá que votar algo para saber qué quiere la ciudadanía?
¿La reforma de la Constitución? Es que yo propongo una reforma de la Constitución por el procedimiento agravado y hay que votar.
Iba.
Molt ràpidament, perquè ja se'ns acaba el
temps. Està clar?
Hi ha un tema que encara no hem tocat i que s'està convertint...
Hi ha molts temes que no hem tocat.
S'està convertint en un dels problemes de l'actual govern del PP, que és la imatge de la justícia i aquesta sensació d'una justícia sotmesa al govern, tant en el cas del conflicte a Catalunya com en el cas de la lluita contra la corrupció. Com veu tot aquest procés?
Vamos a ver, yo, el tema de la justicia no es un tema que esté solo en la percepción ciudadana. Es que el World Economic Forum, que es el que mide los índices de competitividad, nos sitúa ahí muy detrás. Y por eso, cuando he propuesto una reforma constitucional, no es el final del camino, es el principio del camino. Creo que hay que hacer una gran reforma de la administración, una gran reforma del sistema tributario, incluir el sistema de pensiones, sistema de financiación y grandes reformas estructurales, y la justicia es una de ellas, porque una justicia tardía no es justicia. Y ahora que estamos hablando de que queremos traernos cuantas más empresas del Reino Unido mejor, o damos una solución a ese tema o el tema va mal. Y que la ciudadanía no crea en la justicia es pésimo. Y ya que me lo dice usted, yo creo que o acabamos con la corrupción o la corrupción acaba con el sistema. Y yo en esto también tengo una propuesta muy clara. Nadie cree que algo que se haga desde el gobierno por acuerdo de los partidos vaya a servir, porque van a entender que el gobierno hace un traje a la medida o que los partidos nos ponemos de acuerdo para armarnos mutuamente las vergüenzas, por aquello que dice el refrán de que entre bomberos no es costumbre pisarse la manguera. Entonces, hagamos una comisión de expertos independientes, nacionales y extranjeros, que nos digan qué hay en el mundo y qué hacemos. Y sobre todo, aplíquese eso dentro de los partidos. Hay cosas que no se pueden llevar a la ley. Es decir, el prohibir que alguien que sea imputado, esté investigado, vaya en una lista, es inconstitucional por el principio de presunción de inocencia. Pero sí lo puede poner usted en un estatuto. Y eso que lo apliquen también en cada partido, hombres sabios como ustedes, independientes de los partidos, que tú cuando tengas un problema vayas allí y dices, oye, que me están diciendo esto, o que pasa esto, o
nos,
que te investiguen.
Nos están diciendo que hemos acabado. Bueno, el tiempo y en radio hemos de poner el punto. En septiembre le invitamos a que nos explique usted el libro que está así, a punto de entrar.
No,
en el horno.
Está entregado ya. Entregado. Yo ya, mi labor ha terminado.
Y hablamos de eso, la reforma de la justicia y lo que haga falta. Señor García Margallo, muchísimas gracias, muchísima sort i fins a una altra ocasió. Que vagi bé.
Pues moltes gràcies a tots.
Gràcies també al Daniel Arasa, Joan Corbera, Ivan Guera, Marcos Pardeiro. Tornem la setmana que ve. Converses, com sempre, a Cadena Cope Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bon cap de setmana, adeu-siau.